Seguimos, Sofía, adelante con el contenido del programa. Despedimos a Carlos y nos vamos ahora a escuchar otra voz en la radio, también con peso, ¿no, Sofía?
Pues sí, un profesor, un catedrático de zoología que admiran y quieren muchísimo. Él es el profesor de zoología, ha sido, porque ya está jubilado, es el catedrático de zoología de la Universidad de La Laguna, Pedro Oromí, y como bien sabes, pues un experto en todo lo que es el mundo interior de debajo de la tierra. Si te parece, escuchamos su charla.
Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Pedro Oromí. Él acaba de salir de la Cueva del Llano y tenemos la posibilidad de preguntarle en persona pues cómo ha visto este tubo volcánico que hay en Fuerteventura y que es un tesoro, aunque por desgracia pues no parece interesar mucho a la administración ni a las autoridades municipales. Pedro, primero, gracias y bueno, una maravilla poderte encontrar después de la pandemia y después que nos cuentes un poco y ya te preguntaremos por ese mundo cavernícola que tanto te gusta.
Hola, buenas tardes, Sofía, y buenas tardes a todos. Pues sí, hemos estado esta mañana dentro de la Cueva del Llano con mi compañero y amigo Tony Pérez Delgado, porque con él hace unos 3 años hicimos un estudio para la administración sobre el estado de la cueva, sobre todo por ver cuál era su conservación y por ver una serie de cuestiones, sobre todo ambientales, del interior de la cueva y evidentemente todo en relación de la fauna tan espectacular que tiene y tan especial. Y resulta que una vez acabado el estudio, pues se nos echó un poco la pandemia encima y no pudimos recoger una serie de aparatos que teníamos para toma de datos y hemos venido hoy no solo a recogerlos de una vez, sino también para tentar un poquito, más que tentar, para ver cuál podía ser el estado actual de la cueva después de estos 3 años.
¿Cómo la has visto? ¿Cómo ves el entorno? ¿Cuál es tu percepción?
Bueno, dos cuestiones. Una cosa es el interior de la cueva y otra cosa es el exterior. El interior lo hemos visto muy seco, sobre todo la parte principal de la cueva, hasta que quien conozca la cueva, hasta que llega un momento que hay un paso muy estrecho y que da unas galerías que hay más al fondo. Esas galerías del fondo las hemos encontrado en buen estado de humedad. Ahora, el resto de la cueva se veía muy seco, muy seco. Y por lo que respecta al exterior, pues evidentemente, parece mentira, pero en esos 3 años, si es que llega a 3 años que estuve la última vez, más cambios negativos como ha ido ocurriendo en los últimos 15 o 20 años, que es que cada vez hay más construcciones y cada vez, por lo tanto, va peligrando más el estado de conservación del interior de la cueva. En el interior es difícil apreciar simplemente por visitarlo si la situación está mejor o peor, porque para eso hay que hacer un estudio detenido de toma de datos, no solo ambientales, sino ver con muchas horas de trabajo, ver qué fauna se observa o no se observa, etcétera, ¿no? Pero vamos, está claro que a medida que vayan aumentando las construcciones en el exterior se irá deteriorando cada vez más el subsuelo y por lo tanto la cueva puede peligrar y sobre todo el ecosistema y toda la fauna especial cavernícola que hay en ella, que es única en el mundo. Aquí hay una serie de especies que son absolutamente únicas, no solo en Fuerteventura, sino en el mundo. Y no solo en Fuerteventura, sino en esta cueva.
¿Y cómo has encontrado pilión cavernícola?
No hemos visto ninguno. Lo cierto es que hemos estado solamente 2 horas y media escasas en la cueva. Para ver la fauna cavernícola hay que echarle mucho tiempo, hay que estar detenidamente observando mucho. No hemos visto ningún opilión. lo cual no es totalmente significativo, porque alguna vez que habíamos entrado, alguna vez quizá no habíamos visto ninguno, pero bueno, es raro no haber visto por lo menos alguno. Sí hemos visto, afortunadamente, otras dos especies que están todavía por describir, que son nuevas. Una es una cochinilla de humedad, también ciega, cavernícola, y otro es un insecto primitivo, unos insectos que se llaman dipluros, pero para no decir palabras raras, son unos insectos que tienen dos antenas muy largas, son muy delicados, y de luego dos cercos posteriores del cuerpo que son como si fueran otras dos antenas y son muy delicaditos y son también cavernícolas.
Uh-huh. ¿Y son ciegos todos?
Sí, por descontado. Estamos hablando de especies verdaderamente cavernícolas que son ciegas. Ya un poco por definición son ciegas. Son especies que a lo largo de muchos miles de años, y a lo mejor hasta millones de años, han ido evolucionando para adaptarse a una vida en los ambientes subterráneos, y entonces han perdido los ojos, han perdido la pigmentación, no tienen nunca alas, si es que son insectos, y tienen sobre todo una forma de vida muy ralentizada, porque como en las cuevas hay muy poco alimento, entonces el metabolismo es muy lento y entonces no tienen más remedio que adaptarse a base de resistir ayunos prolongados, y entonces tienen un metabolismo diferente.
Pedro, ¿tú crees que sería muy positivo en toda el área de entrada de agua de la cueva, que en cierta forma estaba ya como previsto y tal, no se hubiera puesto casas encima? O sea, te hablo en la zona, por decirlo, al sur, donde viene hacia el agua, cae hacia la cueva, y justo encima pues se hizo la carretera, se puso ese murito, pero es que ahora al otro lado de la carretera pues han aparecido una serie de casas que realmente se han comprado, el terreno se ha comprado a un precio ridículo. Realmente, y que podía perfectamente haber sido la administración quien hubiera podido acceder a preservar un tesoro del ámbito de lo que estabas comentando, ¿no?
Bueno, evidentemente. Esa cueva puede tener dos problemas. Uno es que es una cueva que, en general, las cuevas en Fuerteventura son muy secas, pero esta, debido a una situación especial que tiene, que hace un poquito como de embudo sumidero de las aguas pluviales que se forman en aquella zona, pues entonces, como es el jameo de entrada es como un embudo, entonces por allá entra agua, y esta agua, cuando hay lluvias un poco torrenciales o lluvias en general, hace que penetre agua, un arroyo de agua dentro de la cueva, y esto luego empapa el acúmulo de arcilla que hay en el interior de la cueva, un acúmulo que se ha formado a base de casi un millón de años, porque la cueva tiene 900.000 años de antigüedad. Entonces esa profundidad de arcilla que hay dentro de la cueva se empapa, y eso luego va liberando humedad ambiental, y eso mantiene esa cueva húmeda, al contrario de las demás cuevas de Fuerteventura, que son muy secas y polvorientas. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, evidentemente, entonces no habría que interrumpir la entrada de agua en la cueva. Pero, y por otro lado, el otro gran peligro, no solo de desecación de la cueva, sino que cuantas casas se vayan construyendo en el terreno exterior, pues puede provocar una contaminación del subsuelo, que esto evidentemente acabaría afectando a la cueva y acabaría esterilizándola, por así decirlo, ¿no? Porque si en una cueva de cualquier lugar penetran aguas impuras, aguas negras, aunque estén algo filtradas por el terreno, la fauna cavernícola desaparece, y entonces cuando entran la fauna indeseable, como son las cucarachas de alcantarilla, etcétera, ¿no? De modo que si realmente hay todo un terreno que todavía queda terreno sobre el recorrido de la cueva que está sin construir, y no sé si vendido o no vendido, pero desde luego si ha habido unos precios bajos de esos terrenos, está claro que la administración podría adquirir terrenos que discurren sobre la cueva para preservarla en un futuro, porque al paso que estamos yendo, dentro de 10 o 15 años es que ya no quedará un palmo de terreno sin construir encima, ¿no? o alrededores.
Uh-huh. Estamos ahora mismo en una época donde, bueno, se ha vivido un volcán en La Palma. Tú eres un enamorado de la fauna que vive en la lava. No sé si has estado en La Palma y has podido disfrutar o ver un poco esas especies.
Bueno, lo que ha ocurrido ahora en La Palma con la erupción volcánica, evidentemente, es simplemente una previsión de lo que va a suceder una vez acabada la erupción, cómo se irá repoblando esos terrenos que parece que han quedado absolutamente estériles, como es lógico. Toda la lava esa está incandescente, allá no queda nada vivo, e incluso las zonas cubiertas por cenizas y por lapilis o picones, pues han sido como casi esterilizados, no totalmente, porque luego por debajo el suelo que tiene pues todavía puede volver a germinar plantas allá. Pero lo cierto es que cuando se forman terrenos de estos recientes, como son las lavas de una erupción, pues parece que ya es la hecatombe final y que eso va a quedar absolutamente inútil para siempre. Pero eso no es así. Las islas volcánicas, nuestras islas de Canarias, todas han tenido sus terrenos formados por esas lavas, que en un principio esterilizan lo que cubren, pero luego, a base de un tiempo que a veces nos cuesta un poquito entenderlo, porque tenemos la tendencia a considerar el tiempo transcurrido en función de nuestro tiempo vital, que son simplemente pues unos cuantos años. Pero la ecología funciona en la naturaleza de una manera distinta en el transcurso del tiempo, y a base de tiempo esas lavas se irán transformando, poco a poco se irán cubriendo de cierta tierra, llegará un momento que tengan una capa de tierra encima, crecerá una vegetación y acabarán pues a lo mejor siendo un bosque. Pero claro, para eso hacen falta unos miles de años, por lo menos unos cientos de años, para tener una cierta cantidad de tierra, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Es que antes va a ser todo estéril? Pues no. Ya en unos estudios que hicimos, no ahora en La Palma, porque eso está demasiado reciente, está todavía caliente y echando gases, ¿no? Pero unos estudios que hicimos en los años 80 en las lavas del Teneguía, observamos que a pesar de que en estas lavas se veía todo como si fuera absolutamente estéril, que no había ni musgos, ni líquenes, ni nada, como a pesar de todo había una fauna de especies que denominamos lavícolas, porque viven solamente en las lavas recientes. Se entiende por recientes las que tienen unos pocos años o a lo mejor 100 años, no más, ¿no? De manera que en estas lavas del Teneguía que parecían estériles, resulta que observándolas de noche o bien colocando unas pequeñas trampitas donde caían las especies estas lavícolas, resulta que había una cantidad de pequeños animalitos, insectos, arañas, etcétera, que de día están escondidas en los resquicios de la lava y que de noche salen al exterior y se alimentan de todo lo que ha traído el viento en lo que se llama el plancton aéreo. El plancton aéreo son todos los pequeños animalitos y pequeños restos de plantas y tal que empuja el viento y que cuando el viento amaina caen, y caen como una especie de lluvia de materia orgánica, y eso es lo que da alimento a unos animales que viven en un lugar donde no hay producción de materia orgánica alguna. Entonces es sorprendente porque siempre se había dicho que los primeros seres vivos que colonizan una lava reciente son los líquenes. Pues no es cierto. Antes han ocupado las lavas ya estos animales lavícolas que viven de esa forma tan peculiar.
Muy interesante, la verdad. En Fuerteventura, explícanos si esas especies lávicas, has dicho lávicas, ¿no?
Lavícolas. Lavícolas, que significa algo así como habitantes de las lavas, ¿no? Estos lavícolas son muy resistentes perdón, a ciertas condiciones que son difíciles para otra especie, entonces normalmente ellos viven allá adecuadamente, mientras que otras especies no pueden hacerlo porque no encuentran ni el alimento suficiente, ni a lo mejor los cambios de temperatura tremendos que hay del día a la noche no lo soportan, etcétera, ¿no? La cuestión es que en Fuerteventura, a pesar de que no han habido erupciones en unos cuantos miles de años, pero ¿qué ocurre? Que debido al clima muy seco, entonces las lavas tardan mucho más tiempo en ser cubiertas por esta capa de tierra que se irá formando, que van formando las propias plantas, que se van originando sobre ella y tal, los líquenes rompen la roca, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que como tardan mucho más años en transformarse y formarse una capa de tierra y en las lavas acabar siendo como terrenos más antiguos, pues entonces nos encontramos con que en estas lavas que hay, por ejemplo, en los malpaíses que hay, el malpaís grande, el malpaís chico y también incluso aquí en el norte, en la zona del Bayuyo, son lavas que tienen probablemente algunos miles de años, pero que todavía tienen muy poca vegetación. Prácticamente solo tienen unos cuantos líquenes y poco más. Entonces ahí también viven algunos lavícolas y de hecho hace unos años describimos un escarabajito de estos del grupo de los lavícolas que era endémico de aquí de Fuerteventura, que ya se conocía uno de las lavas de Timanfaya, de Lanzarote, pero que aquí encontramos otro que era parecido pero que era otra especie distinta y la describimos como una especie nueva y endémica de Fuerteventura que estaba por la zona que hay un poco desde Tiscamanita hacia entrando ya hacia los malpaíses, ¿no?
Bueno, la verdad es que estaría horas escuchándote. De hecho, tengo la promesa de que este año en el potaje científico nos vas a dar una charlita de insectos en relación con las gavias, ¿no? Y los arenados.
Vamos a ver si puedo hablarles de ese tema, porque claro, yo hablar de gavias en Fuerteventura pues me da un poco de respeto, porque tendré que vigilar mucho a ver qué es lo que digo aquí.
Teniendo a nuestro amigo Torres, Miguel Torres, seguro que entre los dos podéis hacer un trabajo maravilloso. Pero ¿cómo se llama el escarabajito este lábico de Fuerteventura?
Bueno, el problema es que para muchísimas especies de esas solamente tenemos el nombre científico y a lo mejor suena un poquito pedante o un poco ridículo de hablar, pero es una especie que se llama Ifnidius gobantesi y eso es debido a que Ifnidius es porque es un género, ese escarabajo tiene una especie en Lanzarote, otra en las Islas Salvajes y otra que fue la primera de todas que se describió era de Ifni, lo que había sido una antigua pequeña colonia española en el sur de Marruecos, ¿no? Entonces el científico que la describió le puso Ifnidius. Era una zona muy árida también, no volcánica, pero muy árida, donde también había condiciones parecidas.
En el Sáhara, en el Sáhara.
Sí.
Era donde, de cierta forma, muchos majoreros trabajaron en ese área, ¿o más arriba?
No, más al norte. Ifni estaba más al norte. Ifni, de hecho, está en lo que siempre ha sido Marruecos, no en la parte del Sáhara que los marroquíes ya más se anexionaron, ¿no? Pero Ifni seguro que ya habrá poca gente ahora que lo recuerde así, pero en una época era un poquito una zona no muy agradable para mucha gente porque los enviaban a hacer el servicio militar a Ifni, medio desterrados allá desde la península, etcétera, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que este Ifnidius gobantesi, y gobantesi es porque se lo dedicaron a un biólogo palmero que estuvo unos años dando clase aquí en un instituto de Fuerteventura, Paco Gobantes, y que él lo descubrió en una cueva seca que hay en Tiscamanita, y entonces pues cuando lo describimos se lo dedicamos a él, ¿no?
La verdad, lo dicho, que muchísimas gracias y por enseñarnos tanto y te esperamos pronto en ese potaje o en un café científico. Muchas gracias, Pedro.
De nada, un placer. Hasta pronto.
Estamos ya en la recta final de este espacio de ecología del Jable al Malpey, donde hemos escuchado a ese último invitado, a Pedro Oromí, catedrático de Zoología de la Universidad de La Laguna, pero también han participado Carlos Hernández Suárez, que nos hablaba de esas alternativas al eje norte-sur, concretamente en el tramo del aeropuerto, en el municipio de Antigua, en la variante de Tuineje, y también en el más al sur, en la degollada de La Herradura. abríamos con Pura Cuenca Roy y teníamos esa especial mención a través de Eugenio Reyes para el que fuera director del Jardín Botánico Viera y Clavijo, recientemente fallecido. Sofía.
Pues no, ahora nos vamos con una canción que vas a elegir tú, porque lo siento, pero yo soy de Rigoberta Bandini y te propongo tres canciones. Una, la de la que debía haber ganado y que no ha ganado en este festival. Otra que se llama Fax Fax y que me gusta porque aparece un gorrión. Y también, la de mamá, por supuesto. Y también me gustaron las chicas de gallegas, las de Terra, de que se llama Tan Sangueiras o algo así. Uh-huh.
Yo espero, Sofía. Tienes que elegir. Sofía, yo espero que todos los oyentes sepan que estás hablando del festival Benidorm Fest, que se ha armado tremenda, parece mentira, pero se ha armado tremenda con el tema de la elección final del jurado, no del jurado popular, sino del jurado que eligió Televisión Española para elegir la canción que va a ir a Eurovisión, que ya les cuento a ustedes que luego al final nadie ve el festival de Eurovisión, y parece que las redes sociales nos están diciendo que lo más importante que tenemos en este país es quién nos va a representar en Eurovisión. ¿Es así o no?
Bueno, así es, pero es que yo me he reído mucho porque gente, pues periodistas como Ramón Lobo ha tenido unos debates, gente pues eso, que es muy seria y qué tal, dice, a este jurado hay que mandarlo ahí al frente a Rusia para que les dé la bofetada a los primeros y tal. No, cosa, a mí me parecía muy muy interesante. Entonces, bueno, yo ya conocía a esta mujer, a esta cantante, a las otras no, pero yo seguía a esta chica porque es un artista, Rigoberta Bandini, no solo canta, sino que actúa y bailarina y es súper interesante realmente, ¿no?
Ustedes, nos lo tomamos a broma, pero el tema ha llegado al Congreso de los Diputados, ¿eh? Que lo sepan ustedes.
Ah, sí. Pero no me digas que tú no has hablado de este tema ya.
Pues fíjate, hablé hace semanas cuando nuestra compañera Pilar se sentó un viernes aquí en la tertulia de Radio Sintonía y miramos qué era tendencia y me dijo, te vas a sorprender, pero tendencia es el Benidorm Fest. Y le pregunté, ¿y eso qué es? Pues nada, la selección que se está haciendo en este país para ver quiénes son nuestros representantes en Eurovisión. Y yo digo, vamos, todavía existe ese festival. Dice, sí, le digo, pero si nadie lo ve. Dice, no importa, es tendencia. Pues nada, seguimos con tendencia. Sofía, que yo me quedo, coincido en el gusto musical contigo en esta ocasión, sin que sirva de precedente, y a mí me encanta esta mujer, Rigoberta Bandini, tiene una voz maravillosa y me gusta también su forma de cantar. Así que, ¿tú sabes cuándo es el festival?
Pues ni idea.
Ni te importa.
Pero, yo ni me importa también. Pero bueno, se dice que yo lo veía cuando era niña y cantaba Maciel y toda esa gente. Y Julio Iglesias. Recuerdo de mi infancia delante del televisión en blanco y negro, pero luego ya ni no he seguido para nada. Pero después de esto habrá que seguir. A ver quién. Pero me imagino que quedará la última, porque es que lo que han elegido realmente, además de ser muy machista, pues lo siento, pero me parece que hubiera ganado esa mujer.
Pues nada, nos vamos con Rigoberta Bandini para cerrar el programa de hoy. Sofía, hasta la próxima semana.
Pero no has elegido la canción.
No, yo quiero escuchar a Roberta, a mí me gusta.
¿Pero cuál de ellas? La de dos a elegir, ¿la de mamá o la de Fax Fax?
Pues nada, nos quedamos con la de mamá, ¿te parece?
Venga.
Un abrazo, Sofía.
Hasta el martes que viene.
antes de empezar soy engreída y lo sabes bien. A ti que tienes siempre caldo en la nevera, tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame. Todas las
no sé por qué tanto.